Entre Universitarios, una conversación amena acerca de ciencia, tecnología, salud, arte y cultura. La voz de nuestros especialistas para tu quehacer cotidiano. Análisis e investigación. Entre Universitarios, bajo la conducción de Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Entre Universitarios. Les damos la más cordial de las bienvenidas y les recordamos que estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Radio Universidad por el 96.1 de FM, 1150 AM y 102.9 FM en Los Mochis. Además, por vía internet a través de la página www.radioguas.org. En esta ocasión les habla su amiga Letia Pérez. Y les envío un afectuoso saludo a mis compañeras Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara, quienes el día de hoy no podrán estar con nosotros. Pero les tenemos preparadas a continuación dos entrevistas muy interesantes con el doctor Omar López Cruz. Él es licenciado en físico-matemáticas y maestro y doctor en astronomía, uno de los astrónomos más destacados en nuestro país, con mucha experiencia. Y quien nos hablará sobre el tema de los agujeros negros y astrónomos mexicanos. Quédese con nosotros y adelante con la entrevista.
Amigos del auditorio, ¿qué tal? Pues ya está con nosotros en el estudio el doctor Omar López Cruz. Doctor, muy, muy buenos días, bienvenido.
Pues Brenda, qué placer estar contigo en Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Sí, doctor. Antes de iniciar con la entrevista, vamos a comentarle un poquito al auditorio de su amplia trayectoria. El doctor Omar López Cruz es licenciado en físico-matemáticas por la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional, maestro y doctor en astronomía por la Universidad de Toronto, Canadá. Es experto en el estudio de la formación y evolución de las galaxias en las aglomeraciones llamadas cúmulos de galaxias, investigador titular de la Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE. Es investigador principal del experimento Sonda Cosmológica de las Islas para la detección de hidrógeno neutro. En 2015 aceptó la cátedra Oliver Benedictson en el Departamento de Física y Astrofísica en la Universidad de Dakota del Norte de Estados Unidos. Destaca por haber encabezado una investigación que encontró el agujero negro ultramasivo más grande del universo, cercano con una masa de 40,000 millones de veces la masa del Sol, en la galaxia supergigante Holm 15A. ¡Wow! Su trabajo ha sido reconocido por la Universidad de Toronto, Michael S. Fields Memorial Award en 1995, la Unión Astronómica Internacional, UAIIAU, mejor tesis doctoral presentada en la novena RRLA.
Reunión Regional de la Latinoamericana.
En 1998 y la beca Fulbright del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2001. Es investigador nacional nivel 3. Colabora en diferentes medios de comunicación como Radio Emprendedor, Radio UAP y TV UAP. ¿Estas son de Baja California, doctor?
Son de Puebla.
Ah, de Puebla.
Sí.
Muy bien, doctor, pues qué honor tenerlo. ¿Es usted astrofísico? ¿Es el nombre correcto?
Es astrónomo. ¿Astrónomo? Astrofísico, para que evitar confusiones, ¿no?
Amigos del auditorio, es el astrónomo más importante de México, así que quédense con nosotros en esta entrevista, les va a interesar. Doctor, un honor tenerlo por aquí. Estuvimos en su conferencia que estuvo en el simposio este de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde nos habló acerca de los agujeros negros y de los
astrónomos,
los astrónomos, astrónomos, astrónomas
y astrónomes
y astrónomes mexicanos. Entonces, de eso vamos a hablar. Tenemos poco tiempo, doctor, pero sí queremos que nos platique.
Bueno,
esta investigación de la que formó parte, díganos, de los agujeros negros.
Sí, mira, pues lo que traté de dar, el mensaje que yo estaba tratando de dar, es que los mexicanos no somos unos ocasionados en este campo. Es decir, que no nos por moda ya nos metemos, ¿no? Los mexicanos hemos estado haciendo, los astrónomos mexicanos, y me refiero a todos, no vamos a hacer ninguna distinción. Se han hecho contribuciones muy importantes desde México. El astrónomo con justicia más importante es Luis Felipe Rodríguez. Él es el que le midió por primera vez la masa al agujero negro de nuestra galaxia.
Okay.
Cuando ni siquiera se aceptaba que existieran los agujeros negros.
¿Cuándo se aceptó que existían los agujeros negros?
Ya, o sea, esto por mucho tiempo, yo creo que ya cobra madurez este campo. Apenas hace unos años, cuando en 2019, cuando detectan la sombra del agujero negro en la galaxia M87. Fue hasta entonces, con un telescopio equivalente al tamaño entero de la Tierra, que se examina por primera vez, se llega lo más cerca que se puede llegar a un agujero negro, y entonces sale que es un agujero negro que tiene las características que había definido Einstein.
Okay.
Y entonces,
wow.
Tan.
Sí.
Se acabaron dudas.
Entonces, ustedes observaban el universo y veían, o sea, sabían, era como un secreto a voces, ¿no? Esto debe ser un agujero negro, pero científicamente, como no se podía comprobar, no podían ustedes estudiarlos, medirlos, etcétera, ¿no? Aunque bueno, Einstein lo hizo.
Bueno, Einstein tenía una descripción de un cuerpo, teóricamente, que hasta 1968 se le puso nombre, que se llama agujero negro.
Okay.
El problema es que no le gustaban los agujeros negros porque en su centro hay una singularidad, un lugar donde matemáticamente ya no hay descripción. Además, la misma teoría de Einstein se quiebra y ya no funciona en el puro centro o pasando al horizonte de eventos, que es esta zona que marca la de afuera y adentro. Entonces, la definición del agujero negro es, tiene una frontera que es el horizonte de eventos que marca el afuera y el adentro. Todo lo que pase a esa frontera se desaparece. Y lo que está afuera, pues, puede dar señales y todo eso. Pero una vez que te pasas eso, se acabó. Ya no vuelven a saber de ti.
Ok, ¿ha habido satélites de la Tierra que se han perdido en agujeros negros?
No hemos llegado a ellos todavía, no tenemos ninguno cercano.
Ni queremos acercarnos, ¿no?
Ni queremos, porque... pues, depende, hay que acercarse con mucho cuidado.
Pero pues, con tecnología, no el planeta, digo yo.
No, bueno, pues mira, por ejemplo, ahí para aclarar esto, ¿no? Si el sol, en este momento que estamos hablando aquí desde Culiacán, ¿no? Y este es un día muy bonito, soleado, se convirtiera en agujero negro, no iba a pasar nada. No nos iba a tragar ni nada.
Ajá.
¿Por qué? Porque ya tenemos la velocidad para mantenernos a esta distancia. Recuerda que la masa no cambió, solamente se hizo agujero negro, es decir, que se colapsó todo.
Sí.
El cielo se hace oscuro, bueno, ya no hay sol.
No tendríamos sol.
Baja la temperatura, va a ser un frillazo, a lo mejor nos morimos en eso, pero no nos va a tragar el agujero negro.
Ok. El planeta sigue girando.
El planeta sigue girando porque está exactamente con la velocidad y a la distancia donde está seguro.
Ok.
Entonces no pasa nada. Eso es lo primero. O sea, si te mueves con cierta velocidad y a cierta distancia, tú vas a estar seguro y el agujero negro no va a pasar nada. Agua si te pasas, ¿no? Y si no logras controlar tu velocidad, pues te va a tragar y se acabó. O puede pasar que pases muy cerca y te mande lejos y ya no vuelvan a saber de ti, pero no caíste, ¿no?
Okay.
Entonces esas son las cosas. Pero lo que te quería decir es de que el doctor Luis Felipe Rodríguez, en 1979, en su tesis doctoral en Harvard, descubre y mide la masa. Dice que es 5 millones de veces la masa del Sol. Y no dice agujero negro en su artículo, dice un objeto compacto. Porque no teníamos la certeza de qué era y además no se quería atrever a poner una hipótesis de algo de lo que no teníamos suficientes pruebas.
Okay.
Sin embargo, bueno, y esta es una analogía, ¿no?, que ahorita me recordaste. Sabíamos todos, desde que a Giordano Bruno lo quemaron, que si las estrellas, ¿no? Cada estrella es como un sol. Pues debería de tener planetas, ¿no?
Claro.
Bueno, pues quemaron a Germano Bruno cuando dijo eso. Y no fue hasta finales de los 90 que por primera vez pudimos ver planetas. Okay. Detectarlos.
Sí, sí.
Entonces una cosa es saber y tenemos, por ejemplo, en este momento tú puedes decir, tenemos la certeza de que puede, de que hay vida en otras, en otros exoplanetas.
Ajá, ¿no? Sí, sí, sí.
Sin embargo, no tenemos ninguna prueba hasta el momento.
No hay pruebas.
No hay. Entonces, pues, sí, lo suponemos. Sí creemos que no somos especiales. Sí creemos que hay mucha agua en todo el universo. Pero no hemos, no tenemos pruebas.
Ok. Entonces, por ejemplo, las pirámides, todas esas figuras que se han encontrado, que para un no, para el ser humano sería muy difícil, no imposible, pero muy difícil hacerlo. Eso.
Pues, o sea, son cosas interesantes, son casos aislados, la ciencia no se hace con un, o sea, como dice una golondrina, no hace primavera, pues no. Entonces, no tenemos evidencia.
Me acordé ahorita del meme ese de que todos los egipcios que anduvieron cargando las piedras y que ahora nosotros decimos que las hicieron los extraterrestres, ¿no? Que se han de estar retorciendo ahí en la tumba.
Pues hay muchos supuestos, nosotros siempre estamos con las cuestiones naturales, ¿no? O sea, vamos primero avanzando. Es una de las preguntas que todo el mundo, familiares, sí, me hicieron ahí en la conferencia. Y los, sí, extraterrestres, porque, pero ya me pusieron en contexto. Yo no sabía que alguien vino del futuro y nos dijo que iba a haber un ataque ayer, ¿no? Algo así. Bueno, ya me mandé imprimir una playera que dice que sobreviví el ataque de los... Pues no ha pasado nada.
No, sí, algunos compañeros universitarios de broma empezaron a subir en sus... En las redes sociales, pues a los estados y eso, se hicieron unos gorritos de aluminio que según te protegían del ataque.
Ah, bueno, pues eso.
Entonces, bueno, sí fue. Sí, creo que hay una película. Lo sacaron de una película, entonces se hizo como. Se hizo viral. Pues se hizo viral la broma esta. Como era 2303 del 2023.
Bueno,
entonces.
Hay algo que Carl Sagan o Sagan, ¿no? El de Cosmos, ya que ya falleció.
Sí.
Él decía, y es algo una verdad que uno no se da cuenta, ¿no? Que ninguno de nuestros familiares ha salido de este planeta. O sea, toda nuestra historia, desde nuestros abuelos, y así todo te vas en la línea, nadie ha salido de este planeta hasta ahora, ¿no?
Sí.
O sea, nadie fue y nació en la luna y regresó.
No se ha detectado,
toda,
pues.
No, de nosotros, ¿no? Con nuestra tecnología, ninguno hemos salido. Toda nuestra historia está aquí en la Tierra. Y eso pues también te levanta un pues tienes que levantar la ceja diciendo pues si este es el planeta donde vivimos, estamos perfectamente adaptados para él y tenemos que cuidarlo, es la única morada que tenemos, ¿no?
Así
la única
es.
Casa.
Sí, sí. Doctor, ese astrónomo Luis Felipe Rodríguez.
Sí.
¿Él fue maestro de usted ahí en la Escuela de Astronomía o...?
Indirectamente.
¿Sí le tocó conocerlo? ¿Aún
sí,
vive?
Lo conozco muy bien.
¿Vive?
Es colega, sí, vive. Está un poquito enfermo en estos días, según me han dicho. Luis Felipe Rodríguez es un portento. Es alguien que, si tú creías que no era posible hacer astronomía en México de buen nivel, ahí está Luis Felipe Rodríguez.
Él es pionero, abro... Punta de lanza.
Punta de lanza, él te muestra, es un cuate también muy, muy, muy accesible, muy, muy humilde, a pesar de que tiene las citas de todos los premios, todo tiene.
Ajá.
Es un cuate muy, muy, muy accesible, muy buena. Ajá. Gente. Una vez, cuando yo era estudiante, yo soy estudiante de físico-matemáticas, ¿no?
Sí.
Me querían llevar a observar a Guanajuato y mi asesor pide dinero en la UNAM. Y le dice, ¿qué posibilidades que le demos dinero a un estudiante del Poli para que vaya a observar a Guanajuato, ¿no? Al Observatorio de la Luz, que apenas empezaba. Ahí en Guanajuato es un telescopio chico. Y Luis Felipe Rodríguez le dijo, ay, casi imposible, eso no se puede hacer. ¿Pero cuánto necesitas? No, pues 200 pesos. Eso era como el 85, 1985.
Ajá.
Lo sacó de su bolsa de Luis Felipe. Yo siempre lo veo se lo agradezco.
Okay.
O sea, abrió su cartera y dice, ¿cuánto?
Ve,
200, toma.
Usted.
Dáselos al chamaco este para que se vaya a observar.
Ah, muy bien, muy bien.
Como siempre ha sido muy generoso.
Sí, sí, sí. Sí, doctor, también comentaba usted, hablando de generosidad, lo orgullosos que debemos de estar de nuestra institución, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque es la única universidad en el país que tiene la licenciatura en astronomía.
Sin lugar a dudas. Y ahí es un amor muy cercano, porque fui invitado a través de... Era estudiante, fue mi estudiante, la doctora Yanina Dalemese, que es ahorita la líder del grupo de astronomía, sí, a ayudar a hacer el currículum, la retícula,
sí,
del programa.
El plan de estudios.
El plan de estudios de la licenciatura en astronomía. Y eso fue, pues, una osadía, algo que nadie se había atrevido a hacer en México, y lo hace la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Ok.
Contra todos los pronósticos.
Ajá.
O sea, que aquí no iba a poder.
Imposible.
Que imposible, ajá, nadie lo ha hecho. Ni la UNAM se atreve, ni el, uh-huh, Poli, nada. Lo hace la Universidad Autónoma de Sinaloa. Lleva 10 años. Ya, sí, salió la primera, ya va a salir el primer, ya estábamos esperando el primer doctor que se, ajá, fue a estudiar. Es Benjamín, es un estudiante brillante. Se, sí, fue a Barcelona y, ajá, ya está terminando su doctorado.
Ay, qué orgullo, ¿no?
De Sinaloa.
Doctor, ¿y ya conoce usted ahí el telescopio que tenemos en la reserva de Nuestra Señora en Cozalá?
Sí, me han dicho mucho de él. No he estado, no he tenido la oportunidad. Y yo creo que en el próximo viaje o a ver si en, sí, esta puedo ir a visitarlo. Pero, okay, te quiero decir otra cosa. En el descubrimiento este del agujero negro de Hall 15A, hay otro jugador que se llama Christopher Añorbe. También fue mi estudiante. Christopher Añorbe es profesor en la FACITE, en este momento. Okay. Es el segundo autor del artículo del descubrimiento.
Ajá.
Y yo estoy muy orgulloso de Christopher, claro, porque, bueno, él desarrolló las herramientas que necesitábamos para hacer el análisis del descubrimiento que hicimos.
Ah, muy bien.
Y es orgullosamente profesor de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
No, pues sí. Y qué bueno que son un equipo que se apoya, que se ayuda. Como usted lo ayudaron, lo apoyaron desde chico, entonces tiene esa vocación.
Pues lo más interesante, ¿no?, es de que, pues, aquí está mi grupo de investigación.
Uh-huh.
También ya se incorporó Emanuel Ríos López,
ajá,
que se acaba de ser doctor en INAOE y se fue a hacer un postdoctorado a las Islas Canarias, uh-huh, y ahorita ya regresó. Entonces, tres de mis estudiantes están, sí, aquí. No fue porque yo lo haya pensado así, no fue por...
Ellos llegaron,
se fueron acercando, sí. Yanina, ajá, fue la primera que se acercó, uh-huh, ¿no? Desde que era estudiante de licenciatura. Luego, sí, llegó Christopher. Christopher termina la tesis y se doctora cuando el programa de la licenciatura está arrancando.
Uh-huh.
Entonces, llegaron como profesores. Ellos han sido los pioneros en esta aventura, ¿no?
Qué orgullo, y que además sea mujer. Me tocó conocerla el día de su conferencia, la doctora Yanina. Yo pensé que era extranjera, que venía de algún otro lado. Hasta la presenté, si se acuerda, como invitada especial. Y ya después dije, wow, es de aquí.
Sí.
Ella es la responsable de la licenciatura en astronomía.
Pues es la líder del grupo, ¿no?
Del grupo.
Y entonces, sí, Dalemese. Pero es sinaloense.
Por los apellidos, sí.
Sí, ella es apellido italiano, pero es... más sinaloense que el Chilorio, ¿no? O sea, ella es desde aquí.
Doctor, ¿qué mensaje le da a los padres de familia que nos están escuchando, a los abuelos, a la comunidad sinaloense? Necesitamos más científicos, más niñas y niños también en la ciencia. Aquí en la universidad tenemos, pues, la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, y además que de ahí se desprende esta licenciatura en astronomía. ¿Cómo podemos motivar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, o los que tienen la inquietud, que los impulsen?
Es el mayor tesoro que tenemos, o sea, la única cosa permanente que nos va a quedar. Nos pueden quitar todo, lo que no nos pueden quitar es el conocimiento, o sea, lo que has, toda tu educación, todo lo que te ha cambiado la mente. O sea, el dinero, puedes tener mucho dinero y mañana lo pierdes, ¿no? O te, sí, lo quitan, o cualquier cosa. No,
sí,
te van a poder quitar lo que tienes en la cabeza.
Así es.
Entonces, esa es muy importante, generar un recurso humano que valga. O sea, la diferencia entre los países no es si tiene petróleo, si tiene peces en sus costas, si tiene caña. Es qué tan educados están sus ciudadanos. El recurso humano es lo más importante. Entonces, Por eso, o sea, un trabajo igual aquí en Estados Unidos, el trabajo de Estados Unidos vale $12 la hora y aquí vale $20 todo el día, ¿no? Uh-huh. Entonces es porque tenemos diferentes de educación y un sistema económico distinto, pero el elemento que nos va a ayudar a hacer, a promover la igualdad, es la educación. O sea, educándonos hombres y mujeres, porque no tenemos que hacer distinción. Uh-huh. Más las mujeres, según me han explicado, ¿no? Porque las mujeres son las promotoras del cambio, son las que van a decirles a sus hijos que vayan a la escuela.
Así es.
Entonces hay que poner mucha atención.
Y también ese tabú que hay, ¿no? De que las ciencias son para esos seres iluminados, muy inteligentes. Me encantó lo que nos platicaba del cuento este de Einstein antes de entrar al aire, que es como un cuento. La ciencia es hacer ciencia es como escribir una novela, ¿no? A ver, usted platíquenos, o sea, la anécdota.
Decía que es un gran misterio, entonces vamos avanzando y como las novelas de misterios te van dando elementos para que tú vayas tratando de descifrar el misterio. Lo único que decía Einstein es que no te puedes ir a la última página para ver en qué terminó.
Ajá.
O sea, el gran misterio se va resolviendo poco a poco.
Se va escribiendo,
poco,
sí,
y tú
sí.
Lo puedes ir descubriendo partes.
Ajá.
Y cuando tú descubres una parte, eso es muy importante, es el descubrimiento científico.
Y la curiosidad está innata en los niños.
Ay, no.
Siempre
no
quieren, mamá, ¿por qué el gato maulla? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tenemos esto? ¿Por qué las plantas son verdes? ¿Por qué sale el sol todos los días? Entonces, yo creo que es la ciencia, es la naturaleza de los seres humanos. No hay que tenerle miedo y entrarle, ¿no?
Bueno, pues si quieres seguir siendo niña o niño por mucho tiempo, no mates a la curiosidad. Y es hacer ciencia es un parte de lo que se requiere.
Uh-huh.
No matar a la curiosidad, o sea, y yo hay algo que siempre digo, ¿no? Que pues, ya se da uno cuenta más tarde, no a todos se les ocurren ideas.
Ajá.
Entonces hay que apoyar principalmente a todas esas personas, niños, niñas, niñas, no sé, ya estoy bromeando, que tengan ideas. Ayudarlos a fomentar las ideas. Necesitamos todos estos niños que vayan a resolver los problemas que ya tenemos encima, ¿no?
Uh-huh.
O sea, yo ya me podría sentar y decir, bueno, pues ya la hice, ¿no?
Ahora con el Google se nos facilita mucho las preguntas, ¿no? De los niños.
No, pero ahora se pueden educar ahí, ¿no?
Sí, sí. Hay que, ¿sabes qué? No sé, pero ¿qué te parece si lo buscamos en internet? Entonces, doctor, el tiempo se nos termina. Gracias por hablarnos acerca de estas investigaciones que tienen ustedes de los agujeros negros, hablarnos de estos astrónomos mexicanos tan reconocidos y astrónomas sinaloenses, que bueno, tenemos aquí la licenciatura y los invitamos para que impulsen a sus hijos, a sus hijas, a sus nietas, a sus sobrinos, a los vecinos, a que visiten la Facultad de Ciencias de la Tierra, de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Sinaloa, para que vean. Me encantan los eventos que organizan año con año. Ellos ponen los telescopios, a veces es ahí en el patio de la escuela, a veces se van a las riberas del río, a los parques, hasta han rifado telescopios, han rifado. Bueno, es una comunidad, es familia, es una escuela pequeña, pero se siente el amor por la ciencia, les brota por los poros, que es lo que sentimos ahorita Juan Pablo Pérez Morales, nuestro productor técnico que nos está apoyando aquí en esta entrevista en Cabina Amparo Ochoa. Y le dije, Juan Pablo, vente tú con el doctor, porque yo sé que él es apasionado también de la ciencia, de la tecnología, entonces quería que lo conociera, que estuviera, y creo que esto es muy, muy interesante saber usted que desde pequeño le nació ese gusanito, ¿no? Usted ya sabía que quería conocer, descubrir, ser algo en la vida, alguien importante.
Pues no sé si importante, pero sí quería, fue el cielo también sinaloense, pero el cielo es un californiano, ¿no? Y ese es simplemente porque no hay gente. O sea, y aquí pues hay que salirnos de Culiacán y vamos a encontrarnos un cielo precioso. Ese cielo fue el que me dijo, bueno, ¿y qué hay arriba? Esa es la pregunta.
Ajá.
Y de ahí nos seguimos. Y, bueno, pues ahora me tuve que ir a estudiar hasta la Ciudad de México. Cuando dije que quería hacer astronomía, tuve que hacer primero física y luego buscar como maestría y doctorado la astronomía. Aquí, y yo estoy muy orgulloso de decirlo, estuve ayer dando una conferencia con solamente los estudiantes de la licenciatura. De la FACITE, Facultad de Ciencia de la Tierra y el Espacio, es quien alberga esta licenciatura. Y me dio mucho gusto ver lo bien preparados que están. Y no es por decirlo así, por discurso y nada. Y lo que me hace sentir es muy orgulloso de mis estudiantes, porque les están enseñando muy bien a estos chicos. Impresionante. Entonces yo me quedé gratamente sorprendido. Y no tengo que sentirme orgulloso de que yo estoy. No, son ellos, o sea, los profesores que han hecho un trabajo, una labor muy fuerte para formar buenos recursos humanos.
Muy bien.
Hay calidad para seguir en posgrados internacionales. Estos chicos pueden ir a cualquier posgrado, en cualquier universidad del mundo, saliendo de Sinaloa de esta licenciatura.
Pues qué maravilla, doctor, que se tenga este contacto, ese enlace con usted, que esté tan cercano. Usted también, con esa oportunidad que tuvo de estudiar en Toronto, de conocer y de también a ellos impulsarlos a eso, ¿no? A que vayan a otros países, a otros lugares, a conocer, a vivir la experiencia también de involucrarse con otras culturas, que eso también te forma y te nutre como ser humano. Doctor, pues un gusto haberlo tenido aquí en el estudio, de verdad, de lujo el día de hoy. Gracias, gracias por darnos este tiempo de entrevista.
Muchas gracias, un placer.
Y bueno, pues después de escuchar esa interesante entrevista, vamos a ir a un corte de identificaciones y enseguida regresamos aquí a su programa Entre Universitarios. Amigos del auditorio, ya estamos de regreso en su programa Entre Universitarios y a continuación pasaremos a nuestra siguiente entrevista de nuevo con el doctor Omar López Cruz, pero ahora con el tema de la participación de las mujeres en la astronomía y con el ejemplo de las hermanas González y los 80 años del UANTON, el Observatorio Astrofísico Nacional de Tonantzintla. Quédese con nosotros y adelante con la entrevista.
Amigos del auditorio, pues el día de hoy en cabina el doctor Omar López Cruz, uno de los astrónomos más destacados de nuestro país, con mucha experiencia. Doctor, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Pues qué favor me haces, Brenda, de decir de los más destacados, hago lo que puedo. Y me divierto mucho y me da mucho gusto estar aquí contigo.
Y le apasiona lo que hace y ama lo que hace
es
también.
Es mi vida.
Se le nota, le brota.
Bueno, pues tengo la fortuna de hacer lo que me gusta, ¿no? Y esto pues ha sido una gran aventura de ir cumpliendo sueños, ¿no? Y yo, ¿qué más quisiera yo para todos los jóvenes, ¿no? Que su sueño fuese la educación y seguir una carrera, ¿no? En donde fuese.
Doctor, usted inicia, digamos, su licenciatura base es de físico-matemáticas.
Sí.
Después hace la maestría y doctorado en astronomía, que era lo que realmente le apasionaba, ¿no? Las estrellas.
Sí. Quería dos cosas. Una, estudiar en el extranjero y estudiar astronomía. Okay. Y eso gracias a una beca del CONACYT pude irme a estudiar a la Universidad de Toronto, donde hice la maestría y el doctorado.
Doctor, estamos este año promoviendo muchísimo, sobre todo las mujeres en la ciencia, que las niñas se interesen, les guste, que se acerquen, que no es nada fuera de lo común, es simplemente de esa curiosidad que ya traemos de manera natural de niños, se sigue incentivando, se siga regando, por así decirlo, por parte de nuestras abuelas, de nuestras madres, en fin. Tenemos este artículo que nos mandó muy interesante acerca de las hermanas González y los 80 años del OANTON, que es el Observatorio
Astrofísico Nacional de Tonantzin.
De Tonantzin está este artículo, los invito para que lo busquen ahí en internet, Saberes y Ciencias, las hermanas González y los 80 años del OANTON, por parte de Omar López Cruz, el doctor Omar López Cruz. Nos interesa muchísimo que nos platique de este artículo, doctor. Una, por una parte, pues este observatorio, que es el primer observatorio en nuestro país de astronomía, pero también de estas hermanas González, mujeres astrónomas.
Fíjate que sí, es pues un poco penoso, ¿no?, reconocer esto de que la participación de las mujeres en la astronomía siempre fue considerada menor, y estamos hablando de hasta el siglo XX. O sea, en Estados Unidos, en Harvard, había un grupo de mujeres astrónomas, todos con carrera, uh-huh, pero hacían un trabajo por el que se les pagaba menos que a un hombre. Uh-huh. Y eran personas realmente brillantes, sí, pero solamente estaban bajo la supervisión de un hombre y todo esto. Uh-huh. Y llegaron a conocer este grupo de Harvard, que fue muy importante, como el harem de Pickering, porque Pickering era el que dirigía, el astrónomo que dirigía las labores de reconocimiento, de catalogización de la información y todo esto. Pero estas astrónomas hicieron grandes descubrimientos.
Okay. Antes de que continúe con esta información, me soltó la duda ahorita, me nace esta inquietud. Cuando usted estudió astronomía ahí en Toronto, en Canadá, por allá en los años noventas, ¿cuántas mujeres eran? ¿Cuántos eran en su salón y cuántos eran hombres y mujeres?
Fíjate, era notable. Y es triste también a la vez, ¿no? O sea, en físico-matemáticas del Poli había muy pocas mujeres. Uh-huh. ¿Sí? Y muy pocas maestras también. Son notables las maestras, eran muy buenas, eso sí te quiero decir. Todas mis maestras, desde matemáticas, en la licenciatura y en la prepa, tuve muy buenas maestras. Cuando llego a Canadá, me llama mucho la atención que en todo el departamento de astronomía había apenas una investigadora. ¿No? Y eran como 20 profesores.
Sí.
Y en mi clase ya estaba cambiando esta visión. Éramos dos hombres y dos mujeres. Éramos cuatro estudiantes, la mitad
de maestría,
la maestría.
Y ya la mitad
era mujer.
Es importantísima la participación de la mujer en estas áreas, porque el punto de vista, somos la mitad de la población del mundo, y es importantísimo que fomentemos estos estudios por parte de las mujeres, de nuestras niñas, de nuestras sobrinas, de nuestras nietas, a la ciencia, que las acerquemos. Es simplemente despertar la curiosidad y trabajar, no hay nada complicado. Y las mujeres lo demuestran. Yo recuerdo siempre en la escuela, en la primaria y en la secundaria, las mujeres éramos más inteligentes que los hombres.
Eso es
sacábamos
cierto.
Mejores calificaciones.
Eso es cierto. Fíjate que en un equipo, en la primaria, un concurso en Baja California Sur se llamaba Estudio y Vencerás. Ahí en todo el estado había un concurso de conocimiento. Éramos un equipo de cinco, tres de los compañeros, ¿no? Tres eran mujeres.
Ajá.
O sea, desde entonces,
sí,
o sea, ¿por qué
sí,
estamos
siempre
tratando? Pero fíjate una cosa que te quiero decir de mi experiencia en Canadá, es de que la aceptación de las mujeres en la escuela, creo, y yo creo que estoy seguro, fue más violenta en Canadá y Estados Unidos que en México.
Ah, ok.
O sea, aquí no, yo estaba con una niña y estábamos en el salón, la mitad eran, y es más, nos obligaban a compartir el mesabanco una niña
y un niño, sí.
¿No? Y en Canadá lo que yo encontré, y yo no me lo explico todavía, hay algo en la cultura, en algo que estaba prohibiendo, ¿no? Ya de manera así, violenta, o ya de meterse con las mujeres.
Ajá.
De algunas compañeras, ya estoy hablando en los noventas, uh-huh, que les decían, ¿qué haces aquí? Algunas niñas, en una clase de cálculo, en la preparatoria del profesor, les preguntaba, ¿qué haces aquí?
No, pues no.
Yo en mi formación
nunca
se le dijo a una niña que no tenía que estar ahí.
Ajá.
¿No?
Sí, pero lo cierto es, doctor, que no tenemos modelos a seguir.
Eso es muy importante.
Por eso es importante ahorita que usted nos platique de estas astrónomas, de que toda la vida la mujer ha estado interesada en la ciencia. De alguna manera tenemos ahí el caso de Marie Curie, que fue de las científicas más destacadas que hemos tenido.
Le ganó dos premios Nobel.
Uh-huh.
O sea, y eso no, y uno en química y otro en física. O sea, eso no lo ha hecho nadie.
Ajá.
Y lo hizo María Sklodowska Curie, ¿no? Entonces,
sí,
eso es grandioso. No entiendo, o sea, para mí, ¿por qué es importante salvar a las mujeres, no? Porque las mujeres van a salvar al mundo, o sea, eso es lo que va a pasar. Uh-huh. Siempre ha pasado. Quienes van a salvar al mundo en actitudes y todo esto son las mujeres. Yo siendo hijo de una madre oaxaqueña, ¿dónde? Ahí se da el matriarcado por alguna razón. No, esto es parte del trópico, son cosas culturales.
Sí, aquí también,
¿no? ¿No? Entonces, mi madre, cuando yo le reclamaba que me ponía a lavar platos, ¿no? Me decía, yo le decía la clásica, ¿no? Ese es trabajo de mujer. Ajá. Y mi madre me decía, todo lo que hace una mujer lo puede hacer un hombre, excepto parir.
Excepto parir, así es.
Y entonces me estaba diciendo que yo estaba en desventaja, ¿no?
Sí, sí.
O sea, tú no nos ganas, o sea, tú no puedes tener hijos, ¿no? Ajá. Y entonces, pues, yo siempre fue ver una igualdad. Y la otra cosa que habíamos estado comentando, ¿no? Antes, fuera del micrófono, es ¿quiénes van a salvarnos? Y entonces es muy importante tener ejemplos de mujeres, uh-huh, que llegan lejos, ejemplos de mujeres que promueven la educación, ejemplos que de las mujeres que hacen que todos sus hijos estudien.
Sí, doctor, rápidamente les comento un video que me cimbró en mí como mujer, ¿no? Como universitaria, hablando de los modelos. Tenían un grupo como de 5 niñas, ¿no? Entonces, siempre la mujer siempre se ha relacionado con la belleza, nos exigen, ¿no? Que tenemos que ser bonitas y todo esto, tener el cuerpo. Entonces, estaban 5 niñas y les pregunta una reportera, ¿no? En esta entrevista, ¿qué quiere ser de grande, no? Y la niña, yo quiero ser enfermera, yo quiero ser maquillista, todas las áreas relacionadas a los cuidados, a la belleza, todo esto, ¿no? Entonces, les ponen un video de una ingeniera. Uh-huh. Y el video, pues, destacando a la ingeniera, todo lo que hace, todo lo que se dedica, y todo el edificio, y cómo las ingenieras, ¿no? La labor que hace una ingeniera, pues, en una construcción, en eso, ¿no? Al final del video les vuelven a preguntar a las niñas que sí que quieren ser de grandes. Y ahí, o sea, es lo que me refiero yo a los modelos. Mm. Ya las niñas ya habían cambiado la perspectiva y dice una, ¡ah! ¿Yo puedo ser una ingeniera? Porque ni siquiera sabemos que lo podemos ser, porque no nos dicen en nuestra casa, porque culturalmente no nos hablan de eso. Entonces, dice la chiquilla, ay, yo creo que voy a ser ingeniera, porque son niñas chiquitas, ¿no? De 5, 6, porque yo, o más chiquititas, yo creo como de 3, 4 años, ¿no? Yo creo que yo voy a ser ingeniera, dice, porque yo puedo contar hasta 30. O sea, wow, se le dan mucho las matemáticas, wow, pues. Y yo dije, tengo que hablar de esto en radio y tengo que traer a científicos, tengo que traer para que ellos sean también eso, ¿no? Como hablaba con el director de ingeniería muy joven, y le pregunté, oye, es que yo sabía que ahí en las aulas, en los pasillos de la Facultad de Ingeniería aquí en Culiacán, las hacen a un lado, les hacen bullying, como diciendo, son espacios de hombres, ¿qué haces aquí? Mm. Y me dijo, Brenda, tienes razón. De alguna u otra manera yo lo viví cuando yo era estudiante. Pero dice, ahorita, los salones, y me dio muchísimo gusto escuchar eso, en mis salones hay ya mitad y mitad en Ingeniería Culiacán. Sí, sí. Hay mitad y mitad, sí. Entonces,
ciencia también.
Ciencia.
En muchas áreas ya hay mitad y mitad, y en algunos hasta más. O sea, ahora las ciencias en Inglaterra, por ejemplo, han hecho campañas muy fuertes y ya hay más chicas.
Hay muchos modelos ya que seguir, claro, entonces claro, hay que fomentar claro eso. Y sobre todo, doctor, como usted lo dice, ¿no? La perspectiva que tenemos como mujeres que damos vida y del cuidado y la protección de la humanidad y del mundo es muy diferente a la del hombre. Y la verdad es que sí se necesita ese punto de vista, también el de ustedes. Y también necesitamos que los hombres hagan y se realicen y estudien, si quieren ciencia, lo que cada ser humano en lo que quiera hacer, ¿no? Pero si hay una niña que le interesa, no hay que quitarle ese sueño, porque lo puede hacer y debe estar ahí si ella lo quiere hacer.
Pues de ahí la importancia de dar buenos ejemplos. Uh-huh. O sea, el niño ve, lo influye el entorno.
Sí.
O sea, yo te puedo decir de mi hermana, que está en una zona marginada en Loreto, Baja California Sur, ella es educadora. Y a ella le partía el corazón que las niñas querían ser como sus mamás y sus mamás trabajaban en el bar. No, dice, yo voy a ser como mi mamá. Y dice,
ajá, es el modelo a seguir, pues.
Exacto. Sí, sí. Entonces es muy importante, como tú dices, esto de tener modelos, de tener gente que lo ha logrado.
Sí.
Y la historia, pues, nos ha dado, es pródiga en ejemplos. O sea, ajá, te digo, las hermanas González, ¿no?
Sí. Que es de las a lo que nos trae aquí.
Que queríamos hablar, ¿no? Las hermanas González son la contraparte de estas chicas muy, muy capaces de Harvard, que no las dejaban, o a las González no observaban, porque en las noches estaban los hombres, ¿no? Los caballeros. Entonces ellas hacían el trabajo, los astrónomos observaban por ellas y ellas analizaban las placas.
Sí, sí, sí.
Porque no salían
después. No se permitía, no se podía.
No, pues que iban a pensar.
Eran señoritas.
De una señorita a las 10 de la noche.
No.
No, ahí en un telescopio. Entonces, sí, eso a mí me resultó totalmente, pues me sorprendió, ¿no? Decir, no, las señoritas González trabajaban solo de día. Uh-huh. Pero solo de día, ellas...
Pero, bueno, estamos hablando qué año fue, ¿no?
Bueno, del 42, de los 50, ¿no? Del siglo
pasado.
Todo
eso ya cambió.
Todo eso ya cambió, ¿no? Cualquiera puede ir al telescopio y a cualquier telescopio del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Y esto es como va cambiando, pero esto que dices tú es muy importante. ¿Cómo el conocimiento nos cambia? A todos nos transformas. Como tú decías de tu bagaje que traes por tus padres y todo esto, es muy importante tener ambientes enriquecidos y todo eso. Pero lo que es muy importante reconocer es que la educación, el conocimiento, la investigación nos van a cambiar. Uh-huh. Entonces, de ser unas señoritas que estaban destinadas a casarse, salen dos astrónomas mexicanas que el trabajo que ellas tenían, un trabajo grandioso, era saber cómo estaban distribuidas las estrellas en nuestra galaxia. Uh-huh. No sabíamos que se distribuían así como una espiral, nadie lo supo. Ajá. Hasta que vino, el que les vino a enseñar cómo hacer ese trabajo, se llamaba Morgan, Bill Morgan, William Morgan, un astrónomo de Chicago, que cuando hace el primer estudio, revoluciona la astronomía porque dice, las estrellas no están distribuidas así por todos lados.
Nomás así porque sí.
Así no están en un patrón espiral.
Okay.
Y eso lo descubre siguiendo estrellas que trazaban la estructura espiral. Bueno, dicen que Morgan, después de que terminó ese trabajo, le dio un colapso. Que se quedó exhausto mentalmente y colapsa.
¿Y fallece o
no,
queda?
No, se quedó ahí medio tocado, ¿no?
Sí,
y se recupera.
Como esos científicos que se quedan leer, ¿no?
Bueno, es
como el Quijote de la Mancha.
Le decimos colapso, como es un breakdown. Okay.
In English.
Pues sí, pero es como un ataque de nervios.
Sí, es que tanta.
O sea, de forzarse y a cambiar su visión
del
y
mundo,
todo esto, y la imaginación, pues se sufre un colapso.
Okay.
Y va a extender a su trabajo. El telescopio más al sur que había en ese momento era Tonantzintla. Entonces él se viene y entrena a las hermanas González y empiezan a seguir ese trabajo. Yo descubro sus artículos y nunca supe qué era lo que estaban haciendo. Y entonces viene, en el Año Internacional de la Astronomía, viene el editor de una de las revistas más prestigiosas en astronomía, Helmut Abt, y nos dice, yo quiero contarles de las González. Uh-huh. Él había sido estudiante de Morgan también.
Ajá.
Y yo soy nieto de Morgan porque otro doctor entrenado por Morgan, Garrison, fue mi asesor de maestría en Toronto. Entonces tenemos ahí un poco de
parentesco,
intelectual, ¿no?
Sí.
Y entonces nos explica qué era lo que estaba haciendo y se me cae la quijada de lo avanzado. O sea, estaban haciendo un programa súper moderno para su época. Estaban lo que ahora siempre estamos que estar ciencia de punta y bla, bla, bla.
Ajá.
Dos astrónomas en Tonantzintla.
Uh-huh.
Ellas me dicen que eran de Guerrero, dos personas dulces, amables. La que más conocí, una se llama Graciela, Doña Chela, y otra es Guillermina.
Uh-huh.
Doña Chela era un amor. iba a los congresos científicos, doña Chele, y ahí se sentaba.
Ajá.
Y no le gustaba presumir ni nada, de que ella había escrito unos artículos súper importantes y no le restregaba a nadie, hasta se sentía muy tímida ahí, pero era una dulzura, o sea, imagínate una abuelita así. Así
sí,
era.
Sí, sí.
Y no le gustaba, la Elena Poniatowska la entrevistó, o sea, en el libro de La piel del cielo que escribió Poniatowska, que es la vida de Aro, su marido, el director del observatorio de Tonantzintla, ella pues menciona a las hermanas
González. Lo vamos a buscar para leerlo.
En la piel del cielo, ahí está, documentado, sí. ¿No? Y luego hay otro libro que es El universo y nada, que es ya la biografía de Aro, escrita también por Poniatowska. Poniatowska pues fue siendo la esposa de Aro. Cuando escribe La piel del cielo dicen, wow, dice, se sorprenden de que sabía tanta astronomía, pues le enseñó uno de los mejores astrónomos de México un poquito de astronomía.
¿No? No tenía el título nomás, pero yo creo que...
Pues la Poniatowska aprendió mucho de astronomía. Y... les tenía mucho respeto por las González, y las González pues son un ejemplo de dedicación, y un ejemplo de que ellas aprendieron la técnica, la ejecutaron de la mejor forma posible, eran todas unas profesionales a la hora de hacer las mediciones, y los catálogos que ellas hicieron pues son los catálogos que se siguen usando. De estrellas brillantes, las llamamos estrellas O, estrellas muy calientes, que son hasta 30 veces más grandes que el Sol. Ellas las fueron buscando una por una.
Mira, fíjate. Una gran labor.
Una gran intensa. Labor, una intensa, y ellas aprendieron como las mejores del mundo. O sea, ellas se ponen a la altura de las astrónomas de Harvard.
Sí, sí.
¿No? Y nuestra conexión con las astrónomas de Harvard es que el fundador... Luis Enrique Erro fue a prepararse a Harvard. Erro era político, era un ingeniero también, pero más político. Y se fue a entrenar a Harvard, y allá conoce a una persona que se llama Annie Jam Cannon, Annie J. Cannon, y se hacen amigos. Pero se hacen amigos también, señorita Annie Jam Cannon, allá no existe ese título, ¿no? Miss Cannon. Tenían aparatos auditivos que se interferían cuando pasaban cerca. Y entonces decía que este joven mexicano, muy apuesto, el señor Erron, dice, siempre me silba cuando paso cerca. Y se hicieron amigos, es una de las anécdotas, creo que es leyenda. Pero la leí por ahí. Y se hacen amigos y, fíjate, en todo Estados Unidos no hay una calle que se llame Annie J. Cannon. Y la calle principal que llega al observatorio en Tonantzintla se llama Annie J. Cannon. Hay un premio de la Sociedad Americana que se llama Annie J. Cannon, pero no hay una calle.
No hay una calle.
Como en Tonantzintla.
Muy bien, entonces estas hermanas son nuestros modelos, ejemplos a seguir en la astronomía. Aquí está, bueno, la doctora Janina, que la vamos a entrevistar también próximamente. ¿Y qué otras astrónomas han surgido por ahí? ¿Este observatorio todavía existe?
Sí,
eso. ¿O se ha reubicado?
No, eso dio pie pues al INAOE, al Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. Al principio éramos todos una familia. Cuando yo trato de reclamar algo que es del INAOE, me brinca la doctora Silvia Torres Painberg, que llegó a ser presidente de la Unión Astronómica Internacional. Uno de los, o sea, la organización más grande de astronomía que hay en el mundo la dirigió la doctora Silvia Torres Peimer.
Mexicana,
pues su cuna también fue Tonantzintla. Entonces cuando yo digo, ay, que Tonantzintla, no, o sea, tú no sabes, hijito, ¿no? Dice, nosotros también somos de Tonantzintla y conocimos a Aro, ¿no? Por ejemplo.
¿Y tiene ese lugar donde se puso el observatorio algo mítico, algo de nuestros ancestros? ¿O ahí las estrellas las podemos ver de alguna manera especial?
En Tonantzintla fue voluntad política, y eso hay que reconocerlo.
Ok. O sea, muy importante la voluntad política.
Por eso hay que educar a los políticos, perdónenme. Sí. Hay que darles buenos proyectos. O sea, el científico si está aislado y no sirve. Tiene que, el que ejecuta, lo querramos o no, son los que políticos. Toman las decisiones, son los políticos. Y hay políticos buena onda, digo algunos, pero bueno, hay buena onda, hay voluntad. Cuando quieren ser diferentes, muchas de las cosas... muchas de las buenas decisiones que han pasado, por ejemplo, ir a la luna, no fue un proyecto de los científicos.
No.
Fue un proyecto de un presidente que dijo, en 10 años vamos a ir a la luna. Uh-huh. Y vamos a ir ahí porque, no porque sea fácil, sino porque es difícil. ¿Qué vamos a encontrar? No sabemos. Kennedy, el discurso es súper, inspira. Yo casi me conmuevo cada vez que oigo a Kennedy de su visión. De que no la teníamos los científicos. Nosotros andamos perdidos en otras cosas.
Ajá, ustedes están investigando.
Investigando,
y
pero
y...
quien dice, miren.
Pero a ver esto.
Vamos a juntarnos y en 10 años los quiero allá.
Ajá, así es.
Eso es una visión.
Ese es trabajo en equipo totalmente.
Trabajo en equipo y trabajo de liderazgo.
Y buenos proyectos.
Y buenos proyectos, buenos líderes.
Sí.
O sea, yo sí te reconozco el liderazgo. Ajá. Que eso hace falta en todos lados. Y muy entonces... Tonantzintla es porque dicen, hay un telescopio, vamos a hacer un observatorio. El presidente en ese momento era Manuel Ávila Camacho, que era de Puebla. Okay. Sí, dice, voy a poner el financiamiento, vamos a buscarlo y todo, pero se queda en Puebla. Uh-huh. Entonces buscó el mejor lugar en Puebla, que fue Tonantzintla, uh-huh. pegado a los volcanes, okay. a las afueras de la ciudad de Puebla, era un cielo sí. oscuro, fue un lugar, una muy buena decisión para ese tiempo.
Ah, ok. Mm. Excelente. Doctor, el tiempo se nos termina, pero pues las astrónomas mexicanas, que también lo comentó ahí en su conferencia, entonces están pioneras de la astronomía, son las hermanas González.
Y lo han continuado el trabajo con una calidad grandiosa. O sea, te estábamos mencionando nada más a Silvia Torres Painter en este momento.
Ajá.
Pero está Débora Dulcin Kessler, una mujer que dice que me dejaron estudiar astronomía porque no invadía a nadie, era como una cosa de
una
cosa intelectual, más o menos así dice ella, ¿no?
Ajá.
Siendo de una familia que creo que sí tenían dinero o algo así, pues ajá. ella dice, pues me dejaron hacer esto, pues no le hacía daño a nadie, ¿no?
Sí.
Irene Cruz González, Erika Benítez, innumerables. Yanina, que es, pues yo me siento muy orgulloso de Yanina, ella fue mi estudiante, ¿no?
Sí.
Sinaloense. Ella siempre pues tenía mucho, mucho empuje. Y pues aquí está ahora dirigiendo su grupo, ¿no? Y eso es,
sí.
Y la otra cosa que sí hay que reconocer, la confianza que ha tenido la universidad en sus hijos.
¿No? Así
es. De darles la confianza, de decirles, váyanse, prepárense bien uh-huh. en carreras que no había en astronomía.
Sí.
Y ahora los está regresando y los está incorporando.
Así es, con este maravilloso programa de doctores jóvenes, en donde... a quienes aplican para alguna universidad en el país y obtienen ese lugar ahí, se les apoya, se les impulsa, se les financia y esperemos que esto, no nada más aquí en Sinaloa, sino en todo el país, debe ser así, impulsado por el mismo gobierno, ¿no? Más científicos para mejorar la calidad de vida de nuestro país.
Y eso es muy importante, ¿no? Y esa visión que ha tenido Sinaloa, pues es de aplaudirse.
Así
y
es.
Y los resultados... son muy buenos.
Doctor, y también quiero cerrar ya con esto, saber que como mujeres, si queremos dedicarnos a la ciencia y ser madres también, no está peleada una cosa con la otra. Hay tiempo para todo, podemos darnos ese privilegio que tenemos de ser madres y si lo deseamos serlo, pero si tenemos una licenciatura en astronomía, saber que vamos a volver y vamos a seguir trabajando, porque la maternidad es un ratito que los niños, 1, 2, 3 años, que requieren de toda nuestra atención, y seguir, ahorita hay guarderías, están los kinder, están las escuelas, o sea, ellos pueden también seguir con su preparación académica, al igual que nosotras, ¿no? Entonces,
claro,
no está peleada una cosa con
no,
la otra.
No, y en astronomía, creo que fue una de las áreas que se movieron desde... más rápido en Estados Unidos, por ejemplo. En 1992 hubo un congreso del estatus de la mujer en la astronomía.
Ah, wow.
Yo caí ahí por casualidad.
Ajá.
Caí invitado por una de las organizadoras que estábamos observando en Kitt Peak, en Arizona, y me dice, ven a este meeting. Y yo le digo, ¿por qué? Si yo no soy mujer. Y me dice, no, pero tú eres minoría. Los latinos que estudian ciencia en Estados Unidos.
Ah, ok.
Y le digo, en México yo no soy minoría. En México casi todos se parecen a mí. Le digo, ¿no? Y entonces fui a ese congreso donde ajá. este tipo de inquietudes Si voy a ser madre, o sea, ¿por qué no tengo mayores oportunidades?
Así es.
Y a mi pareja y todo esto. Una de las de la vieja guardia se quejaban que las mujeres se tenían que ver invisibles, igual que los hombres, no arreglarse ni nada para no notarse. Y veían a las italianas que venían súper bien vestidas, con zapatillas.
Femeninas.
Súper femeninas, ¿no? Las estadounidenses se quedaban así con los ojos cuadrados de ver la manifestación femenina de las investigadoras francesas.
Así.
Y ellas decían, ¿y por qué nosotros no?
Nuestra naturaleza no tiene que estar peleada una cosa con otra, y eso yo creo que hay que trabajar mucho en eso, ¿no? En el respeto, en las escuelas, porque igual también me imagino en Estados Unidos son pocas las que estudian, y con tanto hombre, si van muy llamativas o muy arregladas, pues les empiezan a distraen, pues, el y no se sienten incómodas.
Pues a mí me llamó mucho la atención cuando Ann Kinney, la organizadora, dice, yo he tenido que hacerme invisible.
No. Hay que visibilizar y nuestra naturaleza femenina, ¿no? Porque, bueno, a la mayoría de las mujeres nos gusta arreglarnos, entonces eso no tiene que estar peleado.
O si no le gusta arreglarlos, bien, ¿no?
Bien,
pero si
te gusta, pues, claro, adelante, ¿no? No, claro, tiene que estar peleada una cosa con la otra.
¿No?
Guapas e inteligentes.
Wow, el mundo.
¡Qué maravilla!
No, pues controlar el mundo. Pero guapas e inteligentes, ¿quién les va a decir que no? No, o sea, adelante.
¿No? Ese es el miedo que nos tienen, yo creo, entonces.
Yo creo.
Que por eso no quieren que nos arreglemos cuando andamos en la ciencia. Bueno, doctor, pues muy amena charla. Gracias.
Muchas
por
gracias.
Compartir con nosotros su conocimiento, estos saberes, ¿no?, de las mujeres en la astronomía. Gracias por compartirlo. Y pues invitar al auditorio a que sean ustedes también esos promotores de mujeres y niñas y adolescentes en la ciencia. Seamos promotores de esas mujeres y aprender a respetarnos, ¿no? Como somos, ¿no? La naturaleza del hombre y de la mujer.
Pues muchas gracias. Y a veces es solamente no hacer mucho, sino mostrarles el camino. De decir que sí se puede.
Que sí pueden.
No restregarle en la cara, sino decir, mira, yo me fui por ahí y salió esto.
Uh-huh. Así, ¿no?, es.
Y eso, pues, es muy bonito.
Claro. Muy bien. Entonces, seamos promotores de nuestras niñas, mujeres y adolescentes en la ciencia.
Y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Queremos agradecerles enormemente que nos hayan acompañado en este programa. Me despido en nombre de mis compañeras Brenda Rodríguez y Clarisa Guevara, y agradeciendo a todo el equipo que hace posible este programa, Angélica Rodríguez en controles técnicos, a Ernesto Bernal, a Abel, a Brit Santiago y a Juan Pablo Pérez, que en esta ocasión nos apoyó con las grabaciones, y por supuesto a nuestra directora, la maestra Marisol Herrera Guerrero, y al doctor Jesús Madueña Molina, rector de la universidad, que nos permiten todos los miércoles llevar hasta ustedes esta información. Hasta la próxima.
Entre Universitarios. Un diálogo nutritivo para entender los sucesos que impactan nuestra vida, en la voz de nuestros investigadores e integrantes de la comunidad universitaria. Hasta el próximo programa.